tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 FM Amadeus o www.radioamadeus.com.ar. Simultáneamente con Radio Tribuna de Nueva York, que muy gentilmente toma nuestra transmisión. Está el doctor Juan Alberto Yadía, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri y nuestra invitada de hoy, la doctora Marisa Piccolo. Pero bueno, como todos los días que hacemos el programa, nos reunimos en la previa, digamos, sin alcohol, con tecito o café, sin alcohol, y empezamos a hablar sobre distintos temas que tienen que ver con la rigurosa actualidad. Yo les contaba hoy al doctor Yarí, al doctor Stein, que estoy impresionado por el tema de las migraciones y los refugiados en gran parte de Europa, de Estados Unidos, un problema que nosotros aquí no tenemos, salvo las imágenes que nos llevan por televisión y que son realmente de terror, donde hay una auténtica trata de personas, porque están cobrándole $5,000 a cada uno por llevarlos sin garantía de que lleguen. La pregunta que yo me hago es, en las migraciones, en los refugiados, en las situaciones extremas, en las situaciones de marginalidad, ¿cómo hacemos para prevenir el alcohol, para prevenir la drogadicción? Digo, ¿cuál es el argumento? Porque la situación general es de tal gravedad que a veces uno dice, bueno, que se tome una copita de alcohol para hacer más llevadera la tragedia, o que se drogue un poco para hacer más llevadero el infierno, que significa irse del África a Italia y que muchas veces no llegue porque la barcaza se hunde en el Mediterráneo. Entonces, la idea de invitar a la doctora Marisa Piccolo me pareció fantástica, porque de alguna manera vamos a adentrarnos no solamente en el mundo de las adicciones, que es nuestro tema, sino también en el tema del HIV, un tema que parecería ser superado. Yo me acuerdo cuando íbamos a ver al doctor Benetucci, al Muñiz, porque los casos de HIV que no se sabía si tenían cura o no tenían cura, que era la peste rosa, que solamente los homosexuales podían tenerlo, eventualmente los heterosexuales. Bueno, todo eso fue evolucionando. Y hoy la droga o la drogadicción nos abarca a todos, a los adictos, a los enfermos, a los que tienen HIV. Y resulta que el doctor Yarí nos planteaba, y el doctor Stein coincidía, en el tema del sexo y la droga. Es decir, es como que el diablo no duerme nunca y siempre tiene una alternativa más para superar su propia maldad. Doctora Piccolo, un placer.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Usted es médica de planta del Hospital Muñiz?
Sí, soy médica de planta del Hospital Muñiz desde el año 98 y ahora explícitamente estoy en sala de HIV mujeres, sala de internación, además de hacer consultorio uno de los días de la semana.
Yo me acuerdo que se hablaba muchísimo hace, cuando el HIV fue novedad, sobre el trabajo que había que hacer para una vacuna sobre el HIV, que era la enfermedad de un sector sexualmente identificado como homosexual. Después se difundió también en el mundo heterosexual. ¿Y ahora?
Bueno, ahora de vacunas todavía estamos un poquito lejos. Se están probando cosas, pero bueno, no nos llegó nada como para decir sí, ya. Pero la medicación es muy, muy efectiva como para que la persona lleve la enfermedad bárbara. Es decir, que se va a morir de cualquier otra cosa, menos del HIV, si es que toma la medicación como corresponde y hace los controles y los seguimientos. Muy buena la medicación. Cada vez hay drogas mejores que traen muchísimo menos efectos adversos. Antes eran muchísima cantidad de pastillas que había que tomar por día para poder sobrellevar la enfermedad. Y ahora, con una sola pastilla o dos, se lleva la enfermedad tranquilamente.
La ciencia buena, por un lado, evoluciona. Y la maldad también avanza. Porque, ¿qué relación hay, qué puentes vinculantes hay entre el HIV, el sexo, las adicciones?
Opino por la gente que todos los días atiendo, que está internada, un porcentaje altísimo son personas adictas, no a la cocaína, sino al paco, y venden su cuerpo por sexo. Y eso hace que no solo el HIV, sino sífilis, hepatitis B, hepatitis C. La hepatitis C está muy de auge con el alcohol. El consumo de alcohol tan excesivo sobre todo en los adolescentes, hace que tengan una hepatitis C, tengan una cirrosis que puede llevarlos al cáncer de hígado y matarlos.
Ahora fíjese que uno observa, yo tengo chicos jóvenes y no tan jóvenes, pero observo la previa con alcohol, claro, la fiesta con alcohol. Del sexo no pregunto si no me quieren contar, pero ahí tenemos exceso de alcohol, probablemente exceso de drogas. Y usted me está hablando de la hepatitis B, de la hepatitis C. A mí me gustaría preguntarle a esos chicos si tienen noción de esto que usted está explicando.
A mí me parece que no. No hay una educación sexual como corresponde. No sé si por parte gubernamental o por parte también de los propios padres que tal vez no se acercan a charlar con sus hijos. Tampoco sabemos si esos padres saben qué consecuencias traen estas drogas y esta previa de la que vos hablás, del alcohol, porque aparentemente como que se ve que si no hacen esa previa con ese alcohol, no hay diversión después. Parece como que tengo no sé cuántos años, pero en nuestras épocas no necesitábamos alcohol para divertirnos, había... Teníamos otra imaginación, otras cosas, pero acá si no toman alcohol, no es normal.
Sexo, drogas y rock and roll. Eso creo que fue el título de una película y fue de alguna manera, yo me acuerdo por la década del 60 y pico, con Inglaterra, con el 1968 de París, prohibido prohibir, ese era el lema. ¿Cómo se hace para prohibir dentro de la ley?
La verdad que no sé cómo se haría.
Le ayuda un poquito, por ahí, sí, le ayuda la educación.
Por eso, falta de educación en los medios, tal vez, que los chicos están mucho tiempo con la televisión, que hagan campañas, así como hacen en esta época con el dengue, pero que no veo campañas para el HIV tampoco, que no se habla, como que de sexo está un poco prohibido hablar. Hacen mucho el descacharreo para el dengue, pero no hacen que usen los chicos preservativos. Lo que pasa también es que si uno consume drogas, consume alcohol, no se van a acordar del preservativo tampoco. Y eso es lo que está pasando, que la gente que viene a la consulta no viene porque sí, sino porque no usó preservativo y no sabe con quién se acostó.
Y usted me habla de la gente que viene a consulta para repetir sus palabras. ¿Y la que no va a consulta?
No, la que no va a consulta, por eso, por ejemplo, si tomamos una de las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, que entre el 2013 y el 2017 se triplicó el aumento de casos de sífilis. La sífilis es algo latente que puede estar hasta por un año y uno ni sabe si tiene sífilis o no, hasta que tiene síntomas, hasta que, bueno, hace una sífilis primaria con el chancro, que es la lesión que se produce, ya sea en genitales, en boca o en cualquier otra parte que uno tenga mucosas, o la sífilis secundaria que ya viene con adenopatías, un rash cutáneo y un montón de cosas más que hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades, pero vienen en esos casos las personas y ahí no solo sífilis, sino que hay que hacerle el combo infectológico para ver qué tiene.
Combo infectológico. La sífilis es una enfermedad bíblica, viene de hace muchísimos siglos, pero ¿cómo es ese combo? Porque en el combo puede haber desde una hepatitis HIV,
una gonorrea, una sífilis. Se le hace todo ese combo, HIV, VDRL, hepatitis B, hepatitis C y una serología para herpes.
Yo sostengo hace mucho tiempo, ¿no?, que la democracia tendría que estar fundada básicamente en dos principios, en la libertad y en la educación. Si solamente das libertad y no das educación, la democracia está renga. Si solamente das educación pero no das libertad, también sigue renga. Y yo creo que esto vale también para la salud. Libertad y educación, porque en definitiva, yo la escuchaba a la doctora Piccolo y digo, los jóvenes básicamente, ¿no?, que van a votar ahora dentro de unos días, ¿estarán al tanto de los riesgos que corren con el alcohol, con la droga, con el sexo? Y hoy estaban apasionadamente discutiendo el doctor Yaría, el doctor Stein, sobre el tema del sexo y la droga.
Sí, yo creo que en principio es un honor para nosotros como Gradiva que la doctora Piccolo forme parte del equipo médico nuestro como jefa de clínica médica del sector mujeres y consultora de toda la institución. Ella nos ayudó mucho en la pandemia en 2020 y después quedó como jefa de clínica médica en mujeres y es un orgullo. En principio quiero aclarar eso y le agradezco todo lo que está haciendo. Yo creo que hay un poder transnacional, hay un supraestado. Hoy Colombia, repito, que hay que repetirlo esto, produce más cocaína que petróleo, legalmente. Produce legalmente y exporta al mundo más cocaína que petróleo. Con lo cual está inundando toda América Latina de cocaína. Y esas empresas se unen a empresas ligadas al sexo. Hoy se vende cocaína con mujeres. O hay organizaciones con chicas dirigidas. En Europa pasa lo mismo, hay clubes sexuales, hay clubes del poliamor y está aumentando en todo el mundo las enfermedades sexuales. E incluso Cataluña acaba de sacar, después te lo voy a mandar Osvaldo, como un manual de cuánta cocaína hay que tomar para no tener un infarto, porque han salido distintas combinaciones químicas para el sexo, lo cual es una locura, y eso está hecho por el Ministerio de Sanidad de Cataluña. Hay un lío bárbaro en España en este momento, porque es como que le recomienda a las empresas que tienen secuestradas a mujeres, otra vez me contaba una chica colombiana que nosotros tratamos, quizás vos no lo conocés el tema, cómo fue traída, secuestrada de Colombia a la Argentina para formar parte de un grupo de mujeres secuestradas que le daban cocaína y le costó 5 años salir de ese grupo. Esa chica. También esa otra paciente que nosotros vimos, que después de muchos años logró salir de ese grupo que la tenían secuestrada en un departamento y le daban platos de cocaína y ahí iban hombres y tenían sexo. O sea, esto no sale en los diarios. El otro día en Crónica fueron a Constitución y empezaron a hacer reportajes y el muchacho de Crónica dijo, bueno, cambiemos de tema, por favor, que salga una placa de último momento. Él mismo se asustó de lo que le estaba diciendo una mujer que dice, hoy me hice 4 y estaba con un Fernandito en la mano. Esto lo podés conocer, Marisa. El mismo conductor se asustó de lo que estaba mostrando. Dice, por favor, una placa de último momento y cambiemos el tema.
Es que, mi estimado, yo haría verle la cara al diablo, no es para cualquiera. Entonces, yo digo, si estamos hablando de darle la cara al diablo y estamos hablando de lo que describe recién Yaría, lo que describía recién la doctora Piccolo, yo digo, en definitiva, legalmente estamos hablando de trata de personas y tráfico de drogas. Es decir, esto está encuadrado en la ley penal. Ahora, ¿qué pasa? No me lo va a decir el doctor Stein, ¿qué pasa con la ley penal? Pero ¿qué pasa por la cabeza? Porque en definitiva es una creatividad, una imaginación al servicio del mal, que parece ser no tiene límites.
Sí, yo creo que hay una posibilidad de abordar este problema de la relación sexo-comercio-economía con una crisis que excede, digamos así, lo médico-psicológico, ¿no? Que tiene que ver un trasfondo de una crisis social en donde el hecho que mucha gente que participa de estas actividades queda marginada de la sociedad, que puede ser también un interés frente a una crisis que tiene un alto grado de desocupación y que requiere cierto grado de salud para poder integrarse al mercado productivo. De modo que combina la crisis económica, desde el punto de vista social, un aislamiento de una parte de la sociedad que no puede ingresar al mercado, y que al mismo tiempo económicamente es productiva para un sector, donde hablamos de perversidad por un lado, pero por otro lado también con una base económica donde hacer ese dinero requiere no solamente maldad, sino la posibilidad de poder incorporar a ese mercado negro, o como llamámosle, a jóvenes orientados, a mujeres que necesitan, por su condición, digamos, de pobreza, vender su cuerpo, y al mismo tiempo una inescrupulosa cantidad de comerciantes tratantes de blancas que tienen gran protección, porque este es el otro problema, lo que siempre Yaría dice, el Estado paralelo.
Supraestado superior a los estados nacionales. Claro, en ese sentido. Y ese superestado se maneja con la regla de oro de Pablo Escobar, plata o plomo. Y lo único que para mí, yo se lo decía a un colega uruguayo que me dijo, pero legalizamos la marihuana y el presidente no sabe cómo hacer porque cada vez hay más cocaína consumiendo. Le digo, es que se olvidaron de prevenir. Pero es que no sé si se puede prevenir, me dice. ¿Cómo no se puede prevenir desde chico, en la escuela, en los medios? Y no se puede.
Bien, ahora vamos a ir al tema central que normalmente ocupa al licenciado Letieri, que tiene que ver con la familia. Porque ¿y dónde está la familia en todo esto que estamos describiendo, mi estimado Ricardo? ¿Qué te parece si hacemos una pausa, ponemos un poco de música y enseguida continuamos? Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos habernos incorporado a su programación. Nos visita y es un orgullo, un honor, un placer tenerla, la doctora Marisa Piccolo, que nos está mirando como diciendo, ¿y estos a dónde irán? Porque en definitiva... Claro.
¿A dónde me metí? Estaba tan tranquila en el Muñiz.
Claro. Pero yo supongo, Marisa, que por ahí el Muñiz debe ser casi el paraíso comparado con lo que estamos describiendo.
No, no te creas. Hay un porcentaje altísimo de las personas que atiendo que sí consumen mucho. No tanta cocaína porque el crack, Paco, ahora está como un auge, tal vez por problemas monetarios, ¿no?
Hay droga para los ricos y para los pobres.
Sí, pero sí, el porcentaje es altísimo de gente adicta. Era lo que decíamos antes, que esa droga a veces se consigue a causa de tener que entregar cuerpo. Hablo de mujeres porque yo estoy en sala de mujeres y mucha problemática social alrededor de estas pacientes. No solo la droga, sino, bueno, el HIV, que... Esa misma droga hace que ese HIV no sea controlado y dejen de tomar la medicación por tiempos largos y que por eso tienen que ser internadas y que a veces no hay muchas posibilidades para esas personas.
Licenciado Lettieri, vamos a hablar obviamente del tema familia, pero recién decía el doctor Yaría que los medios de comunicación, y yo sostengo hace mucho, mucho tiempo que los medios de comunicación reflejamos apenas un 10% de la realidad. Si uno quiere enterarse de lo que pasa en el mundo, bueno, yo le recomendaría, le sugeriría que salga de su casa y empiece a recorrerlo el mundo, porque en definitiva los medios reflejan una pequeña parte. Y bueno, esto que estamos hablando en general no es debatido en los medios de comunicación de manera masiva. Pero puede ser la... ¿Familia, la prevención solamente?
No debería ser. Yo vengo diciendo que hay un corrimiento en la familia. Los casos que llegan acá, vamos a lo clínico. En principio quiero dejar un dato, ya hace muchos años, ya se lee hasta en los diarios. Si a una rata vos le pones cocaína en un lado, que se pueda autosuministrar, y en la otra punta de la jaulita le pones que se pueda autosuministrar comida, la rata se va a morir consumiendo cocaína. Previamente le ponen cocaína. Entonces, estamos hablando de una cosa muy potente, ¿no? O sea, donde hay un placer muy fuerte, muy intenso. Lo que quiero hacer hincapié siempre es, en la familia, vos me pones un poquitito en ese lugar, porque yo digo, ¿qué vamos a esperar? Si está todo a la vista. Acaba de venir un familiar, un joven de 34 años, ex entrenador de rugby, estuvo en Londres, en mundial, premundial, no sé qué. Y le llamó la atención ver la cantidad de gente que había en los pubs a la noche, cientos, miles. Y un otro que le llamó la atención, que una noche caminando con los amigos, veía que andaban los uniformados, la policía, con mantas polares, tapando a los tirados en el piso para que no se mueran de frío, que por lo menos esa noche... O sea que lo de la prevención es tachalo, como la general, a tachala doble. No es solo acá, sino en ningún lado. Acá ni siquiera se piensa en que existe este problema. Por eso yo creo que parece una idiotez de tal magnitud creer que uno elige o no elige consumir. De la gente que consume drogas, que es un altísimo porcentaje, en España están con un 85% o 90% problema de alcoholismo, que es donde se empiezan las drogas de inicio, ya hace, yo lo vengo escuchando desde el año 89, 87, las drogas de inicio son tabaco y alcohol. La edad de aquella época de inicio era los 17, 18, 16, ya se asustaba todo el mundo, y la edad de inicio hoy en día es 10, 11, lo escucho acá todos los días. Eso lleva automáticamente a la violencia y a la marginalidad. Y esas chicas que atiende la doctora tienen la costumbre biológica de tener hijos. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esos hijos que además también nacen infectados si la madre está infectada y no se interviene a tiempo? Esto es una bola de nieve. Entonces yo pienso que hay que empezar por esto, por un programa, por algunos que querramos y tengamos ganas. A mí me da pena y me da impotencia en no escuchar en ningún lugar educativo que se tome seriamente esto, pero ni en la facultad. En la facultad de medicina esto no se estudia en profundidad.
Escuchame, Osvaldo. Yo te preguntaría a vos y a la doctora, ¿cuánto hace que no existen estadísticas sobre el HIV y la sífilis y la blenorragia? La última que yo pude ver fue la del 2017.
del Ministerio de Salud.
2017 del Ministerio de Salud fue la última de sífilis. Ahora nos están haciendo estadísticas. Al principio se pensaba que con la pandemia de COVID se dejó de hacer porque no se estaba trabajando a full en algunos lugares, porque yo seguí trabajando, pero bueno, pero la parte estadística no se hacía. Y al día de hoy no hay estadísticas evidentes que nos digan cuántas personas hay por cada 100.000 habitantes o por cada 10.000 habitantes. No.
¿Volvió el COVID?
Sí, volvió el COVID, no de con la magnitud que tuvimos en el 2020, pero sí, hay bastantes casos, no casos graves que se deban internar, son muy, muy pocos los que se internan, pero sí hay. Lo que pasa es que, como se dejó de hisopar, en algunas obras sociales, tal vez uno manda como médico, mira, que te hisopen con una orden y todo, y no los hisopan.
Me quedo tranquilo porque digo, el sistema sanitario público y el sistema sanitario privado están lo suficientemente fuertes, adiestrados, entrenados, financiados, para dar respuesta a todo esto, en lo público y en lo privado. O no es así, o no tenemos salud pública, o la salud privada está en crisis y algunos, como me dicen, no en el micrófono, pero fuera de él, está quebrada. ¿Cuál es la verdad? Hacemos una pausa, Ricardo, ponemos música y volvemos.
Thank you.
Seguimos por la 91.1 de FM Radio Amadeus o www.radioamadeus.com.ar haciendo adicciones hoy. Los jueves a las 22 es nuestro horario habitual, con repetición los domingos a las 19 y en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York. Bueno, pero estamos tratando de encontrar una explicación, porque yo muchas veces, ¿qué es lo que le critico al dirigente político o al dirigente de un club de fútbol? No me hagas periodismo, para eso estoy yo. No me describas la realidad, para eso está la gente. Aportame soluciones, porque para eso te hiciste cargo, del país o del club de fútbol.
¿A vos te gusta el fútbol?
Mucho.
Preguntá si le siguen haciendo estudios de drogas a los jugadores en la Argentina.
Me doy cuenta que aparece de vez en cuando algún jugador famoso que de pronto tiene que dejar el fútbol porque la droga puede con él. Pero esto no significa que se haga de una manera estándar análisis de orina, por ejemplo, con todos los jugadores.
Lo que yo sé es que no se hace y que esos jugadores que dejan el fútbol es porque no van a los entrenamientos y porque se ven por la vida privada que consumen. Porque también eso sería una maniobra educativa muy importante para la sociedad, que se supiera que había, que hay un control de orina de los jugadores de fútbol. Y me pregunto, ¿y el periodismo lo sabe esto?
A mí me cuentan muchos amigos, colegas que tengo en los programas deportivos, que un poco la bajada de línea es hablar 80% de Boca y River, los demás no existen, y me imagino que no debe existir el control de orina, ¿no?
¿De qué cuadro es, Marisa?
De Racing fanática.
Por eso, habla un poquito fanática. De Racing. Habla un poquito de Racing.
Fundamentalista soy de Racing.
Hablan más de Boca y de River. Pero esto que plantea Yaría...
Pero eso es algo educativo para la sociedad.
Claro, pero ¿y el negocio? ¿A dónde voy con esto? Si el negocio hoy me indica que los árbitros, que son más protagonistas casi que los jugadores en los partidos, el VAR, que supuestamente es tecnología que llegó para resolver problemas, no para crearlos. El presidente de la AFA, con su influencia en el colegio de árbitros y en algunos árbitros o en algunos dirigentes. Si hay que hablar de Boca y de River, porque son los que más venden. Entonces digo, ¿les interesará realmente a los dirigentes de los clubes hacer control de alcoholemia, análisis de orina para ver cuál es el estado de salud de esos jugadores que por ahí, como decía Yaría, o no van a entrenar o se desgarran cada 10 minutos, Osvaldo?
Vos me hablás de los jugadores y yo te hablo de la ciudadanía en general. Sería bueno hacer una estadística de cuántos pacientes que ingresan a las guardias los fines de semana. Vamos a achicarlo, no quiero decir toda la semana, me parece que soy un exagerado. Digamos de jueves a domingo, te vas a encontrar que muchos de los pacientes que están en terapia intensiva están porque no los pueden manejar en la sala común, porque están excitados por la abstinencia de sustancia. ¿De eso habla alguien? Nadie. ¿Eso no tiene costo? Lo tiene. Para las prepagas, que lo saben muy bien lo que sale un paciente adicto, lo tienen muy claro. Y para el Estado, porque en el tornudo es lo mismo, pero no por hablar del tornudo, todos los hospitales jamás te van a preguntar. Yo creo que también acá hay muchas cosas que repensar. La prevención en la medicina. Mis hijos van al clínico de una prepaga y no les preguntaron de la sexualidad ni les preguntaron del consumo. Si no le pregunto yo, tengo que llamar, es mi propio clínico. Le digo, pero vos sos tonto, por no decir otra palabra, de velarga, o te haces. Dice, no me quiero meter en problemas.
¿Y no le cobraron copago?
La última vez no, pero ya estamos en eso. Mi mujer ya sabe que va a tener que pagar un copago en su médica. Pero bueno, como hace 25 años, veremos. Mientras podamos, lo pagamos. Pero vuelvo a insistir en esto, ¿no? El fútbol y todo. Yo, casi desubicadamente, si hay ídolos hoy en día para los niños, ¿quiénes son? Los jugadores de la selección. Cuando vinieron los jugadores de la selección y estaban fumando marihuana arriba de un colectivo, alguien dijo algo. Adidas dijo algo. El otro dijo algo. No hago nombres, pero a nadie le preocupa eso. ¿Qué hace un niño? Imita lo que hace el ídolo. ¿Qué quiere? La misma camiseta. No dan abasto para hacer la camiseta. Entonces, si se quiere, se puede. Y yo recomiendo dos series que explican todo fácilmente. Una es la de este profesor que empieza por una cuestión de salud, Breaking Bad. Pero la otra, que es mucho más interesante, es una que se llama Ozark, que trata sobre el contador. Yo me dedico tristemente a lo más tonto, que es la atención. Lo que dicen los muchachos es que ya no me dan plata. Yo entrego un auto y me dan cocaína. Yo entrego una casa y me dan cocaína. El otro día un periodista, fueron a hacer un estudio, no sé en qué, en la Villa 31, por el tema del robo de metales, y encontraron una fila de 40 personas comprando Paco. Nadie preguntó nada. Lo mostró así, seguimos, y no estaban comprando harina, ni estaban comprando Paco. Y esa gente se enferma. ¿Y quién la paga? La pagamos entre todos. ¿Y quién previene eso? Nadie. Y el que vende, que no saben dónde está, pero si pasó la cámara y lo vio. Y la gente que va a comprar, con solo meterte en la entrada de un lugar, en determinados lugares, vas a saber cuánto se vende, etcétera, etcétera. Las madres de acá, que vienen acá a Gradiva, muchas veces han estado madrugadas, que nosotros las retamos, recorriendo villas para ver dónde encuentran al hijo.
O esa madre que lo corrió por la calle al hijo, que se escapó de la ambulancia, que le sacó los pantalones, que lo dejó prácticamente desnudo, sin calzoncillos, y que ningún policía quiere intervenir, y que afortunadamente un vecino la ayudó, y el chico está acá, un empresario de una multinacional, de primer nivel, totalmente loco por la cocaína.
Digamos la edad, Juan, 34 años.
34 años, con una hija. Esta es la realidad de hoy. Acá nos encontramos con esa madre, que además está en los grupos de madres de varios artistas que sí, que se unieron, ¿no?
Para intervenir en la ley.
Pero esta mujer se jugó, como quizá mi madre, que está acá presente en esta urna que tengo acá, en este escritorito chiquito, que es de ella, como se jugaba por mí. Lo corrió por la calle en Avellaneda y lo agarró fuerte y lo trajo para acá.
Claro, lo que pasa es que lo que vos describís de alguna manera también me retrotrae algunos episodios que estoy viendo últimamente, en donde a la delincuencia, como la policía no puede, se juntan los vecinos y se corre el riesgo que lo linchen al delincuente. Es decir, ojo por ojo, lo que es una barbaridad es retroceder. Ante la ausencia de justicia, ante la ausencia de autoridad, ante la ausencia del Estado, la gente va a buscar defenderse del delito y defender a sus hijos de la droga, de la trata de personas, porque es casi natural. Lo que pasa es que estamos retrocediendo mucho tiempo atrás, ¿no?
Pero lo que Osvaldo contó recién, porque estamos en el mismo lugar de trabajo, él con más intensidad, yo en grupos con él y con otro terapeuta, es que hay organizaciones. Toma una casa, dame crack. ¿Cómo una casa? Sí, toma una casa y dame crack. Toma un coche que vale 5 millones, dame 1 millón de crack. ¡Esto está pasando! ¡Y hay escribanos!
Volvió el trueque. Bien, hacemos una pausa y enseguida voy con el licenciado Lettieri, que pide la palabra, pero es la última pausa. Un poquito de música, Ricardo, y ya vamos al final, ¿no? Seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1, www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Jueves a las 22, domingo repetición a las 19, y estamos también en simultáneo por Radio Tribuna de Nueva York. Pidieron la palabra el licenciado Litieri y el doctor Yaría.
Sí, yo quería comentar también que otra cosa muy frecuente, lo comento para que la gente tenga información, que por ahí con la información algo se despierta, las casas y todo eso. Y además, entregan el sueldo directamente, la tarjeta de retiro, y se instalan en el lugar. Yo estuve viendo este fin de semana un paciente, que le digo, ¿dónde consumís? ¿En tu casa? ¿Cómo hacés? Porque estás con tu hijo. Es un hombre de unos 50 años, que vive con el hijo, separado, el hijo joven, de 20 y pico de años, y viven juntos. El hijo ni lo quiere ver al padre, o sea, se cruzan en el desayuno y nada más. Y entonces él me comentaba, no, dice, yo, viste, para no hacer lío, voy a un lugar. ¿Cómo a un lugar? Sí, el que me vende tiene un salón, me siento ahí, ¿y cuánto tiempo te quedás? Y lo que sea, cuando ya me ve muy mal, me saca para no meterse en problemas. Me saca a la calle y yo consumo en el lugar, el tiempo que sea necesario. ¿Y cuánto consumís? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, dos horas, tres horas? Yo pregunto, yo más o menos lo sé, pero pregunto para ver si se mantienen estos tiempos que yo veía hace 10 o 15 años. Y mirá, yo amanezco ahí 12 horas, estoy consumiendo 15 horas. ¿Y cuánto calculás que gastás? No tengo idea.
Pero Osvaldo, no inventamos nada, esos son los viejos fumaderos de opio, a donde iban y se quedaban. Es decir, en definitiva, hoy hablamos del fentanilo. Yo lo estoy aprendiendo con ustedes, y me hablan que es un opioide. Entonces, los chinos esto lo inventaron muchísimos siglos antes de Cristo, el tema del tráfico de las drogas.
Lo inventaron los ingleses para dominar a China, y después y la venganza de Mao fue terrible. Pero quiero agradecer este programa. Agradecer a la doctora, a vos, a Osvaldo y al doctor Stein, porque para mí es una catarsis, porque uno sufre todo esto. Cuando un paciente viene...
Como el conductor de crónica.
Que pedía una placa al último momento, porque él mismo... Y además...
Una mamá, pobre.
Y además estaba haciendo una encuesta sobre legalización, que había que legalizarla, y hablaba gente que estaba destruida. Era una locura este país. ¿Te das cuenta? No, es una catarsis. Y Víctor Frank dice, el primer momento de la terapia es la catarsis. Y esto me ayuda mucho a elaborar todo lo que no vive acá.
Y sí, yo se lo supongo, doctor Stein, que algún lugar del cerebro, cuya especialidad usted conoce muy bien, debe absorber o no todo lo que nos pasa durante el día, bueno y malo.
Bueno, si no hubiera de alguna manera, a veces en menor medida, áreas positivas del yo, porque para explicar también de salir de esto tiene que ver con eso, no es un milagro de la naturaleza, pero quiero plantear que todo el drama comentado por Yaría, por Osvaldo, por la doctora, a quien agradezco muchísimo su permanencia activa a pesar de ser hincha de Racing en esta reunión, que hay que subsumirlo en los estados paralelos de lo que habla Yaría, pero al mismo tiempo parecería que en el mundo una política de neomaltusianismo, con las migraciones que no importa cuántos se mueren, que no importa cuánto se drogan, que se desarrollan organizaciones destinadas a marginar de hecho una parte, digamos, de los jóvenes y de la sociedad, porque no pueden ponerlos en el mercado productivo por la crisis mundial, y efectivamente está todo esto subido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos esto que estamos haciendo. Yo creo que en ese sentido lo valoramos positivamente y de algún modo pensar que con esta explicación estamos informando y estamos previendo. Para poco, para muchos, no sé, pero es una necesidad interna para hacerlo, como profesionales, como responsables, y para este aprendizaje común que este programa nos está dando esta oportunidad.
A mí me dijeron que así como la vida hay que vivirla de un día a la vez, cuando uno rescata, tiene que rescatar de a uno. Es decir, rescatar al tipo que está tratando de llegar del África a Italia, de México a Estados Unidos, el tipo que quiere salir de la droga, es decir, de a uno. Y aparte estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de delincuentes. Delincuente es el que la vende, el narcotraficante, pero no puede ser que solamente se hable de adicciones cuando el hecho se transforma en policial, porque el narcotraficante, porque el tranza, porque el dealer, no, pero ¿y el paciente, que es la razón de ser de todo esto? Nos vamos.
Bueno, muchas gracias y me parece muy importante el aporte de la doctora porque nos amplía, complementa lo que venimos hablando, porque a veces nosotros nos entusiasmamos y hablamos nada más que de este aspecto y creo que ella tiene una experiencia tremenda en la llegada incluso de otro perfil de pacientes y de problemáticas de otro nivel social, pero que está en la misma situación, o sea, no respeta los niveles sociales tampoco, pero me parece muy importante el aporte porque hoy en día se trabaja en conjunto, ¿no? Y el infectólogo es fundamental en el equipo terapéutico.
Porque yo pensaba ahora, ¿no? Mientras vos hablabas, Osvaldo, digo, hay que tener una cuota de coraje, de optimismo y de fe muy grande todos los días para entrar a trabajar en el Hospital Muñiz, ¿no?
La verdad que sí, yo amo lo que hago y el hospital es mi segunda casa, pero a veces las cuestiones sociales superan todo esto. La gente piensa que salimos del hospital de trabajar y que nos olvidamos y nos sigue rondando en nuestra cabeza y preocupándonos por todo lo que le pasa a nuestras pacientes, ¿no? Día a día. La cuestión es seguir ayudando, seguir educando a la gente, seguir recomendando y aconsejando en todo lo que se pueda.
Esa es la importancia de trabajar en un lugar bien pago, ¿no? Doctora, un gusto, realmente. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes. Ahí en el hospital Muñiz se sigue hisopando y se sigue haciendo test rápido de HIV y test rápido de sífilis de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Nos vamos. Ricardo, es todo tuyo. Un placer haber compartido este programa también con vos, con todos nuestros oyentes. Jueves a las 22, repetición domingos a las 19. Saludos a la gente de Radio Tribuna de Nueva York y a vos un abrazo enorme por el fenomenal programa que nos terminarás entregando. Abrazo grande. Chau.